buscará cortar cualquier aspiración a algo más. ¿Miguel Herrera llegará a otra liguilla? Tigres contra Necaxa.
Para Batista, Batista es 12, el rebote, gol de Necaxa.
Sábado 8 de octubre, 7 de la tarde, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Alerta, las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
En el aniversario Soriana, lo damos todo. Pantalla LG 55 pulgadas 4K Smart TV a 10,990. Y hasta un 30% de descuento en lavadoras y estufas Mabe. Sí, hasta un 30%. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 10, consulta modelos participantes. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Que estos hechos son un claro reflejo de la descomposición social heredada.
Claramente su estrategia no está funcionando. Compórtese como un presidente y no como un candidato en campaña. Es necesario corregir la estrategia de seguridad.
Esto terminó, tenemos una resolución absolutoria, es decir, ya no tenemos ningún tema ni tampoco tengo ningún antecedente penal. Y bueno, pues lista para seguir trabajando.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es viernes 7 de octubre del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana, gracias por estar con nosotros, por escribirnos a través de Twitter y también vía telefónica en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414. Hoy, mi querida Gaby, un saludo a toda la gente que nos escucha por allá, por Guadalajara, por Monterrey. Y, por supuesto, hoy por ahí de las 6 de la mañana, la gente nos mandó la más bella poesía de las ciudades de todo el país. Así que un saludo a la gente de Lagos de Moreno, la capital del mundo. A San Luis Potosí, la más bella sucursal del cielo. Sí. A Los Cabos, donde el mar acaricia el desierto. A Ensenada, la bella cenicienta del Pacífico. Y a Tetistán, Jalisco, la tierra del elote, donde brillan los campos dorados con el sol. Así que dicho esto, nada más para que veas la gente cómo participa también. Si usted nos está escuchando desde alguna ciudad remota de este país, díganos cómo le podemos llamar. Así que vamos a hacer a las 8 de la mañana este ejercicio, mi querida Gaby, y por supuesto a toda la Ciudad de México, el ombligo de la luna y sol del mundo.
¡Ándale! ¡Qué bárbaro! Ahora sí
se te está diciendo, Gabriela Bargentín, que el nivel de nuestro radio escuchas O sea, nada más para que veas. Sí. Así que no, no se pueden quejar,
fíjate,
el día de hoy.
Carlos Padilla manda, dice, saludos desde Cuculapa, Tabasco, centro del universo, y el que no esté de acuerdo que me lo demuestre matemáticamente.
Ah, Cuculapa, Tabasco, centro del universo.
Ahora sí que un reto matemático por acá, la verdad. Así que bueno, pues sí, así han estado esta mañana, señor Riscou.
Así es, bueno, pues, también acá mi querido Pepón escribe, dice, Saltillo, la Atenas del Norte. O sea, ¿qué tiene?
Sí traemos un ego desbordado, ¿eh? O sea, muy sano el ego.
Así que un saludo a la gente de Saltillo, la Atenas del Norte. Mira nada más ahí para que veas. Así que bueno, Gaby, pues, ¿cómo ha estado el día de hoy en materia informativa? A las 7 de la mañana en punto, el presidente desde la conferencia matutina arrancaba con el anuncio de la nueva secretaria de Economía, en lugar de Tatiana Cloutier. ¿Quién fue? Vamos a escucharlo.
Es que ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT, que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación. Yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar. Le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaria de Economía.
Ahí estaba el anuncio, Gaby, de la llegada de Raquel Buenrostro. Y, por supuesto, la pregunta obligada fue, bueno, ¿y ahora quién llega al SAT? Dice que poco a poco el presidente va a seguir dando nombramientos.
Bueno, ya tuvimos ahí voces, obviamente la del maestrazo Enrique Quintana, pero también la de Kenneth Smith, quien fuera negociador del acuerdo comercial por la Secretaría de Economía, hablando sobre todo lo que significa en términos internacionales también este cambio. Escribe por acá Pablo Serdio, dice, les faltó Cuapa, donde la mujer es guapa.
Por acá también nos escriben, saludos a Tacubaya, si no conoce mejor ni vaya. Entonces, muy bien la gente aquí aportando, mi querida.
Aportando, me parece muy bien, aportando en viernes. Bueno, mucha información además de esto, por supuesto, lo que tiene que ver con la Secretaría de Economía. Hoy temprano también nos fuimos a Veracruz. Javier, esta historia brutal que nos contaba nuestra corresponsal Yadira Paredes ayer en Cumbres de Maltrata, ahí en la autopista que va de Orizaba a Puebla. Sí. Pues hubo ahí un choque, los coches estaban ahí parados, digamos, es una zona donde puede haber accidentes con cierta regularidad, con cierta frecuencia, pues un poco por la neblina, por las curvas, por lo que sea, y por lo menos 40 automovilistas asaltados, Javier. Es que las imágenes son brutales, 40 automovilistas asaltados por lo menos, y literal, pues no tenían a dónde irse, no tenían cómo a dónde hacerse, pues, ¿no? Y entonces, lo que nos contaba Yadira Paredes, nuestra corresponsal, es esta angustia. Imagínense, está usted ahí sentado en el coche y usted está viendo cómo 10 coches más adelante están asaltando, y ahí va el 9 y el 8, y se van acercando donde está usted, y usted no puede hacer nada.
No pueden hacer nada, eso es.
No puede hacer nada, porque ¿a dónde vas?
No puedes avisar a nadie, no puedes hacer absolutamente nada, están en la desprotección a través de pues un choque que los detuvo. ¿Y cuántas veces hemos vivido eso en carretera, Gaby? Y ahora, pues lo que se anuncia, 40 coches robados. Sí. O sea, vaya, la gente que estaba ahí, por supuesto, esperando que se movilizara el tráfico, asaltados en plena autopista. Y te llamaba la atención eso. Decías, bueno, no estamos hablando de una región inhóspita fueron asaltados.
Una vereda, una brecha.
No, en una autopista.
Sí. Así y además que nos decían que por ahí había una ¿cómo se llama? Una estación, pues, de la Guardia Nacional, por ahí cerca, y bueno, pues no pasó nada. La verdad es que muy impresionante también esta información. Pero bueno, parte de lo que les hemos dado esta mañanita, escribe por acá Luciérnaga. Los escuchamos desde Teciutlán, Puebla, la perla de la sierra.
Ándele. La perla de la sierra, también lo anoto, Teciutlán.
Mark dice, saludos desde Pachuca, Hidalgo, donde la vida económica se mide en pastes y Coca-Cola.
También.
Me parece muy bien, también. Dice también Alba de la Rosa, saludos a la coqueta Tijuana, donde empieza la patria. No, sí. Bueno, les digo que andan ahora sí con todo, ¿eh?
Sí, se dieron vuelo.
Sí, se dieron vuelo, así tal es. Cual. Así es, así
no,
es.
Espérame, pero aquí bueno, había ya. Otra más. Dice Carrie Chems, dice, saludos a Ciudad Valle, San Luis Potosí, la puerta grande de la Huasteca Potosina.
¡Hombre! No, bueno, no, 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 qué manera ahora de saludar al país. Ya va a ser un desfile, mi querida Gaby, el de las 8 de la mañana, con varios versos desde nuestro radio escucha. Así que, gracias. Ya lo sabe, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y también, si es una poesía muy larga, pues márquele a Anita, que está muy al pendiente, ahí en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas, Javier. Y otra de las notas, lo comentábamos hoy tempranillo en algunos de los noticiarios que de repente escucho muy de madrugada, sobre todo de Estados Unidos o de la BBC, más llamó la atención esta nota: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indulta a los presos condenados por posesión de marihuana. ¿Qué significa? Tenemos en la línea nuevamente a Juan Alberto Vázquez, periodista independiente allá en Nueva York. Juan Alberto, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gabriela, desde Manjatitlán de los Mireyes, Puebla, York. Te saludo con todo gusto.
Bien, muy bien. Sumándose a la poesía, como debe ser, mi querido Juan Alberto. Oye, ¿qué pasó con esto? El presidente Joe Biden y la marihuana. Cuéntanos.
Bueno, sorprendió, así como ustedes mismos están diciendo que lo sorprendió esta noticia, pues acá también de pronto la soltó Biden en una gira que justamente estaba por acá, por Nueva York. Empezó a tuitear varias cosas en relación a esto y bueno, dijo que iba a indultar a estas personas condenadas por posesión simple de marihuana. Adelantó, creo que esto es muy importante, Gaby, adelantó que su administración va a revisar si esta sustancia debe seguir siendo una droga a la lista 1, como la heroína y el LSD. Está catalogada, creo que hasta más peligrosa que el fentanilo, la marihuana. Dijo Biden que eso ya no tiene ningún sentido, y obviamente pues también aclarar que esto va más dirigido a beneficiar a los consumidores y no a los traficantes. Es decir, no le va a quitar los cargos al Chapo Guzmán por traficar marihuana, por ejemplo. En ese sentido, bueno, pues va a limpiar el expediente de unas 6,500 personas que entre el 92 y el 2001 fueron condenadas por estos cargos, por posesión simple. Y que debido a eso, y esto es bien importante, debido a eso, estas condenas por posesión, bueno, encuentran problemas para encontrar un empleo, para recibir beneficios en programas del Estado, llega a afectar su estado migratorio cuando no son americanos, norteamericanos o estadounidenses, se llegan a cancelar licencias de conducir, hasta se les impide votar. Y esto, bueno, pues obviamente que es una mancha en todas estas personas y es lo que Biden quiere acabar. Les debe de sonar conocido estas sentencias y esta estigmatización que se tiene sobre los consumidores en México. Sí. Yo recuerdo que, bueno, es un tema también y que ya tiene por lo menos 2 décadas que activistas en México han querido acabar con esto, que se termine con esta estigmatización, que se acabe con estas... bueno, esta persecución sobre los consumidores.
Y es que leía, Juan Alberto, justamente a través de varios diarios también de circulación nacional en Estados Unidos, decía: la medida cargada de simbolismo allana el camino hacia la despenalización, en donde, bueno, pues en un país en el que ya es legal en muchos estados, 37 han aprobado su uso médico. Y entre ellos en 19 está autorizado también el uso recreativo, y por lo menos el cálculo que hicieron es que este indulto afectará la sentencia o la condena de más de 6,500 personas que han sido detenidas entre el 92 y 2021. De ese tamaño son las palabras de Biden.
Sí, y bueno, obviamente él no puede hacer más para tratar de terminar con esta ley, con esta ley que penaliza la posesión. Y bueno, en ese sentido mencionarles que a mediados del 2021, dos representantes demócratas, Bonnie Watson Coleman y Cori Bush, introdujeron esta ley de reforma de la política de drogas para justamente poner fin a estas sanciones penales, un proyecto de ley que aún no se discute ni se vota, pero también pretende cambiar la autoridad reguladora que pasaría del Departamento de Justicia al de Salud y Servicios Humanos. Es decir, que la marihuana se dejaría ver ya como un problema judicial, repito, y vuelvo a estos activistas que tienen años pidiendo esto para que sea tratado como un problema de salud. Lo dijo muy claramente hace 14 meses uno de estos activistas, Quinn Adesubi, dijo: la posición simple por marihuana o la penalización destruye las vidas de las personas. Esto de la guerra contra las drogas ha causado devastación masiva en comunidades negras, latinas, indígenas y de bajos ingresos. Esta idea la retomó ayer Biden en uno de sus tweets y se refirió a las claras disparidades raciales en torno al enjuiciamiento. Es decir, tú aquí, por ejemplo, en Nueva York, yo les puedo comentar, tú ves a la gente en zonas de alto nivel, en zonas de Brooklyn, de Manhattan, donde se fuma marihuana ya de manera normal. Sí. Y se detiene a la gente en el Bronx y en Queens por lo mismo. Es decir, si hay un sesgo racial en esto, y es con lo que quiere acabar Biden, y ojalá que avance esta propuesta de estos republicanos después de esto. Por lo pronto, Biden ya invitó a todos los gobernadores a que sigan su ejemplo. Seguramente que la gobernadora Hochul de aquí en Nueva York lo va a hacer, también el de California, donde ya está más que despenalizado este asunto. Pero bueno, hizo un llamado para que otros se sumen a su causa, porque bueno, creo que sí es muy importante este anuncio.
Sí, sin duda, y además también muy oportuno, pensando que ahí vienen las elecciones, también finalmente es un mensaje para un sector ahí que sigue o que le gustaría que el presidente Biden cumpliera más con lo que había prometido. Gracias, de verdad, muy buen reporte el que nos das de por allá, Juan Alberto, te mandamos un fuerte abrazo, que tengas bonito fin de semana.
Igualmente, compañeros, un gusto saludarlos.
Gracias, Juan Alberto Vázquez, periodista independiente allá en Nueva York. Y sí, la verdad es que se hablaba mucho, Javier, en estos análisis, muy parecido a lo que nos dice Juan Alberto Vázquez, estos análisis que pude escuchar hoy tempranito, se iban por esa línea, ¿no? Es decir, a ver, esto se trata de quien posee marihuana, no el traficante, por supuesto, no va por ahí, sino es el que posee marihuana, y que eso no te lleve a la cárcel, pues, ¿no? Obviamente con ciertas limitaciones, etcétera, pero creo que hay un giro interesante también en cuanto a ciertas drogas y las políticas con ciertas drogas, hablando de manera específica de la marihuana, ¿no?
Y a ver si presiona al menos al gobierno mexicano, por lo menos a ver una respuesta. La verdad, toquemos base con nuestra querida Lisa Sánchez, especialista, por supuesto, en política de drogas, para ver si esto significa pues una ola distinta también en nuestro país para la despenalización de la marihuana, como bien lo decía el corresponsal desde Manhattan, nuestro querido Juan Alberto Vázquez. En México ya al menos llevamos 2 décadas con esa discusión y avanza en Cámara de Diputados, en la agenda, a veces se pasa al Senado y se discute, se va avanzando poco a poco, pero bueno, pues ojalá con esta postura desde el gobierno de Estados Unidos pues se dé un paso,
sí,
serio, mi querido.
Importante. Nos escribe La Güera. Saludos desde Chilpancingo de los Bravo en Guerrero, el ombligo del mundo para los hombres, ya que está entre Chichihualco y Petaquillas.
Vamos a aprender tanto en estas clases que nos están dando los radioescuchas, mucho más que lo que aprendiste por ahí en segundo de secundaria,
no,
en geografía.
Más. Pero me encantó,
mi querida Gaby,
el ombligo del mundo, entre Chichihualco y Petaquillas. Así que por ahí está el ombligo del mundo.
Gracias.
Y también Raúl César Martínez, en Nuevo Laredo, la carne asada, la cerveza bien helada y un calor de la chingada.
Ah, muy bien. Ah, bueno, pues sí, creo que no miente, mi querido.
Pero bueno, en fin, así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios pues es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo.
Así las cosas.
8 de la mañana con 18 minutos. ¿Cuánta información esta semana alrededor, por supuesto, de los más de 4 millones de correos y de documentos filtrados de la Secretaría de Defensa Nacional? Se ha dado poco a poco, se va procesando la información sobre abusos desde la Guardia Nacional, sobre compras indebidas desde la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre operativos, sobre, pues prácticamente queda al desnudo toda la fuerza militar. Y arrancábamos también la semana con el trabajo y el análisis que se ha hecho desde la Red de los Derechos Digitales con este ejército espía y el señalamiento directo a el espionaje a 2 periodistas y un activista de derechos humanos, Gaby. A la par, se está aprobando y se aprobó hace un par de días la extensión de las labores del ejército y de las Fuerzas Armadas en las calles del país hasta 2028 en el Senado, llegar a la Cámara de Diputados. A la par, sucede una masacre en Guerrero en donde un grupo armado llega y mata a 20 personas. Y decíamos, ¿cómo cerramos esta semana con una reflexión, Gaby, de lo que sucede, de dónde no avanzamos o cómo no avanzamos o vamos hacia atrás? Del tema de la violencia, el ejército espía, la labor de las Fuerzas Armadas. Está en la línea alguien que respetamos y que, bueno, pues hemos hablado en los últimos años muchísimo con él, y es el poeta y activista Javier Sicilia. Javier, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buen día al auditorio.
Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Javier, pues un poco esta reflexión, hay que decirlo también, que de acuerdo con base de correos y datos obtenidas por estos hacktivistas, incluso el titular de la Sedena recibió un reporte del riesgo que representabas, incluso pidiendo realizar servicios de inteligencia, porque así le llaman, y asesoría para la paz. ¿Qué decir de esto, de cómo llega tu nombre también a estos Guacamaya Leaks y la visión también desde la Sedena a tu figura, Javier?
Pues mira, yo no lo sé, son las grandes traiciones del presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador se comprometió, o sea, hay que recordar, también este país tiene una desmemoria terrible, pues que se hizo antes, cuando ya era presidente electo, un diálogo con las víctimas, donde se habló sobre justicia transicional, y donde se comprometió a hacer una política de justicia transicional con dos mecanismos extraordinarios, con apoyo de la comunidad internacional de verdad y justicia. Se trabajaron esos documentos y después los traicionó, hizo la única comisión de la verdad, que resultó un fiasco terrible. Lamento por los padres de Ayotzinapa, que pues es la comisión para esclarecer los crímenes de estos muchachos. No salió nada. Entonces nos ha mentido. Entonces cuando reclamamos después de la masacre de la familia Levarón y vamos con los documentos, nos recibe a insultos y nos recibe pues muy mal, incluso como a Benítez Dresser hace poco, pues con un grupo de choque, ¿no? Yo pregunto, el tipo nos conoce, el tipo sabe quién soy yo, el tipo sabe lo que luchamos, apoyó a Morena en su momento, a los movimientos por la paz con justicia y dignidad, y le pasan este reporte, y reacciona como si fuéramos unos salvajes, con insultos. Entonces hay una cosa muy grave, ¿no? Es decir, no solo en la cabeza del presidente, que parece la cabeza de un psicópata, sino que conociéndome le mandan un informe de esta naturaleza para espiarme, para, no hay otra manera de decirlo, pero además lleno de falsedades, lleno de mentiras, lleno de tergiversaciones. Esa es la forma en que hacen este espionaje. Esa es la forma en que el presidente reacciona y debería de valorar lo que él sabe de nosotros, en mi caso personal y el caso del Movimiento por la Paz, y las mentiras que dicen ahí para atacar de esa forma. Es gravísimo. No solo es grave estar espiando a la ciudadanía, sino espiar con una profunda ineficiencia. Mira, Javier, cuando veo esto digo, bueno, estos son pendejos, pero además ineficientes. Y lo peor del asunto es que o al presidente lo hacen pendejo o el presidente es pendejo, y creo que son las dos cosas. Y esto es gravísimo, porque si de esta manera están espiando a la ciudadanía, que ya es grave, y están retorciendo la realidad y verdadera la realidad y reaccionando perversamente frente a esas deformaciones de la realidad, hay que temer. Sí. Sobre todo ahora que el ejército está empoderado y los criminales también.
Sí. Javier, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela Barkentin. Buenos días, Javier. A ver, estoy viendo incluso por acá un tuit de ayer del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y dice: en 2011 el gobierno de Calderón ordenó investigar a varios participantes de este movimiento. En 2020 el gobierno de López Obrador hizo lo mismo. Como ha señalado antes Javier Sicilia, entre ambos no se toleran porque son iguales. Esto es parte de lo que publicaban ayer desde este movimiento. Javier, y escucho, hemos hablado contigo en muchas ocasiones, pero escucho hoy en tu voz ya no solamente la traición que vives, que viviste, sino el dolor también, pero también ya como un enojo y una cierta desesperación, Javier. No sé si estoy en lo correcto.
Estás correcto, estás en lo correcto. Estoy muy enojado, como muchas partes, con mucha gente de este país, y pues desesperado, porque no hay por dónde salir. ¿no? O sea, nosotros las víctimas traemos nuestros propios dolores desde una administración pasada, pero hemos estado recabando, y ahí están los datos, dolores tras dolores y desprecios tras desprecios de todas las víctimas de este país durante, y más víctimas durante la administración de Peña Nieto también, y la administración de Andrés Manuel. Es verdaderamente, uno dice, bueno, pues ustedes son o verdaderamente criminales, están incoludidos con el crimen organizado, y Dios nos libre de todo esto, o verdaderamente somos inútiles, somos ineficientes. Pero hay un desprecio profundo por la nación que se expresa en el dolor de sus víctimas. Y no, parece que no había salida, parece que se alimenta la violencia. Este tipo que dice que es un presidente alimenta la violencia, y bueno, lo que nos queda pues es la desesperación, porque no hay manera de detener esto, ¿no? Y el enojo, o sea, no hay que perder la indignación, ¿no?
Sí, no, de acuerdo.
No, bueno, y esto que estás diciendo sobre la relación entre autoridades y crimen organizado, Javier, hoy se publica en Animal Político, militares señalaron presuntos nexos entre narco y gobierno de Cuauhtémoc Blanco, alcaldes, diputados, jueces de Morelos. En febrero de 2019, 4 meses después de asumir el cargo como gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y sus colaboradores más cercanos fueron señalados de tener presuntos nexos con el crimen organizado. Las organizaciones, Los Rojos, Guerreros Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Comando Tlahuica. Pues esto que estás diciendo en un estado en el que tú vives, en una ciudad como Cuernavaca, por supuesto, en donde, bueno, pues has estado tantos años, Javier.
Sí, pues está aquí horrible, ¿no? Ese hombre, pues, creo que mucha de la información que está ahí es correcta. Además, él, sí, además es ineficiente, ¿no? Es un tipo con una incapacidad política y está ahí por dinero, nada más, ¿no? ¿Y de dónde viene el dinero en este país últimamente? Pues del crimen organizado. Entonces, aquí hay mucho muerto. Pues acaban de asesinar a una diputada.
Así es.
Muchos asesinados. Pero ya como esto es una realidad que ha normalizado el presidente y ha normalizado los gobernadores, y nosotros nos las hemos tragado porque es tan terrorífico lo que tenemos delante de nosotros, que lo olvidamos, que hemos perdido la capacidad de indignarnos y de juntarnos y decir, ¿sabes qué? ¡Ya paren! O paramos nosotros el país. No podemos seguir viviendo como en un campo de concentración sin alambradas, ¿no? Pues sí. Con nuestros pies debajo, encima de un zompantle eterno y gigantesco de desaparecidos y descabezados y torturados. No sé hasta dónde tenemos que llegar.
Sí, y ahí la pregunta, Javier, porque lo hemos platicado también contigo en otras ocasiones, es, a ver, sí, pero ¿y qué hacer, no? Porque de repente, bueno, estamos viendo esto, por ejemplo, el espionaje en tu contra, el espionaje en contra de Emilio Álvarez y Casa, que le mandamos un abrazo, también, por supuesto, a Serapaz como tal también, pero en otros momentos era pues una movilización, vamos a caminar de Cuernavaca a la Ciudad de México, vamos a caminar por el país, vamos a sumar esfuerzos. ¿Ves ese momento, Javier, ese momento de no sé, de la protesta, de tomar la calle?
Pues yo creo que sí es el momento, hay que tomar la calle, pero no nomás, hay que parar al país, ¿no? Decirles a los criminales, que ya son el Estado y el crimen organizado, ya cada vez es más claro, sí. Decirles, ¿saben qué? Así no, cabrones, así ya no. Y paramos, no estamos dispuestos a seguir trabajando y sosteniendo este país para sostener a esta rufla de miserables que lo único que nos tienen es sometidos, que lo único que nos tienen es con nuestros hijos desaparecidos, nuestros hijos muertos, nuestros hijos amenazados sin futuro. Si no tenemos esa capacidad, es que lo que nos aguarda, pues es una especie de campo de concentración miserable y largo, un infierno al aire libre, donde nuestros hijos ya no están seguros, ni nosotros mismos. Pero si ya perdimos la capacidad de indignación, es que la lógica de Auschwitz, de crear este monstruo que se llama el musulmán, un ser humano que acepta cualquier cosa, pues nos estamos volviendo ese tipo de seres. La oposición, pues, es impresentable, son parte de lo mismo. Nosotros lo dijimos en 2011 cuando íbamos al Zócalo, y lo vuelvo a repetir, porque ahí vienen otras elecciones, porque se ha repetido esto. Si los partidos no limpian de sus filas a los criminales, a estas gentes coludidas con el crimen organizado, a las que han hecho del Estado un rehén, pues vayan a preguntarse por qué cártel van a ir a votar en las próximas elecciones. Y día tras día, elección tras elección, estamos votando por cárteles. ¿Podemos aceptar eso?
Sí.
Y ahí están, lo que está revelando Guacamaya, las cosas que están saliendo son espeluznantes. Ahorita me hablabas de Cuauhtémoc, o sea, hay que leer el artículo de Riva Palacios de ayer,
sí,
¿no? Y ver los vínculos del secretario de gobierno con huachicoleros y crimen organizado en Tabasco.
Sí. Fíjate que hablando de artículos, Javier, estaba revisando el artículo que publicó ayer en Milenio Carla Quintana, que como sabemos es quien encabeza la Comisión de Búsqueda de Personas, y dice: ¿cuánta indignación colectiva hace falta para abrir esta discusión? Cuando estamos hablando de, dice, Ayotzinapa muestra los demonios del sistema, pero también debería cimbrar para empezar a limpiar a diferentes niveles la Procuración de Justicia y avanzar en la investigación. Y me quedo con esta pregunta: ¿cuánta indignación colectiva hace falta para abrir estas discusiones? Y yo creo que estamos ahí parados también, Javier.
Si estamos parados, pues yo sí le pregunto a Carla, me pareció muy bien su artículo, y le pregunto a Encinas, ¿por qué se callan? ¿Por qué no renuncian y encabezan la indignación? ¿Sí? Por un lado juzgan y por otro lado aceptan bovinamente lo que están haciendo a la Comisión de Búsqueda, lo que le hicieron a la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, lo que le hacen a las víctimas día tras día.
Y en esta reflexión, Javier, justamente en la cual dices la oposición y también empezar a dar la vuelta, estos nombres que surgen rumbo al 2024, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el propio Marcelo Ebrard, Adán Augusto, al menos como las tres dicen corcholatas favoritas del presidente. ¿Qué decir también, mirando un poco a corto plazo hacia adelante, Javier?
Pues no, es un desastre. Lo que estamos viendo, estas corcholatas, pues son, como casi todos los candidatos que saldrán de ahí, son gente que va a administrar el infierno. Lo único que les interesa es administrar el infierno y no les interesa limpiar de basura sus partidos y sanar esta nación, ¿no? No les interesa. Lo que tenemos como ciudadanos hacia el futuro, esa es mi percepción, por desgracia, es un infierno más hondo, más profundo y más ancho.
Tal cual. Y con esas palabras, la verdad es que nos quedamos también. Querido Javier, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Javier. Gracias, Gaby. Un beso a los dos.
Un abrazo grande. Gracias, un beso también para ti. Es Javier Sicilia. Y bueno, pues así las cosas. Javier Sicilia, Emilio Álvarez y Casa, Serapaz, entre otros también ahí señalados. Todo lo que ha ido saliendo, Javier, de esta fuga, de esta filtración de documentos, estos 6 terabytes que son por lo menos de los 6 últimos años del ejército, y pues cómo va saliendo, ¿no?, esta formación, de a quienes se pidió investigar, a quienes se empezó a espiar también, cómo, con qué razones, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues la palabra, la voz de Javier, por aquí alguien nos está diciendo, Pablo Méndez dice: qué miedo me da el discurso tan incendiario que usa Javier Sicilia contra el presidente. Eso no es indignación, es manipulación. No, eso se llama enojo, Pablo Méndez. Se llama una indignación brutal de un hombre al que le asesinaron a su hijo, un hombre que ha luchado para que en este país haya justicia de otra manera, que ha caminado el país, que no se ha quedado callado. Y como yo se los decía ahorita, aquí hemos platicado con Javier Sicilia en estos micrófonos un montón de veces. Yo no lo había escuchado tan enojado como hoy. Y vaya que lo hemos escuchado en momentos durísimos, incluido cuando le asesinaron a su hijo. Así que, mi estimado Pablo Méndez, yo creo que también nos toca estar un poco más enojados, ¿eh?
No, y de una vez,
un poco más indignados, la verdad.
De una voz, Gaby, que ha recorrido al país, ¿eh?, que no le cuentan.
No le cuentan.
O sea, que no le cuentan y que no es de este sexenio. ¿Cuánto lleva caminando, como lo decías, Javier Sicilia, por todo el país? Al menos ya más de una década, con este movimiento por la paz. Y ha recorrido de norte a sur, caminando.
Sí.
Entonces conoce el actuar de las Fuerzas Armadas, las estrategias fallidas, pero sobre todo las voces de las víctimas.
Así es.
Y es por eso que es importante escucharlo ahora, justo en el contexto de esta semana, de lo que ha pasado y de lo que se ha dicho también desde el propio gobierno, muy, muy enojado y decepcionado del sexenio de López Obrador.
Sí, totalmente.
Bueno, pues así las cosas, nos vamos al corte, volvemos, tenemos a Javier Tejado, tenemos la agenda también de fin de semana de deportes, así que todavía nos queda mucho por delante, venga.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas.
Como cada viernes tendremos el análisis de los temas más destacados de la semana con Javier Tejado.
Ya regresa Así las cosas, W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7 y 8 y 5 minutos en las líneas 3, 9, A y B. Pedimos a los usuarios no forzar ni bloquear el cierre automático de puertas, ya que esto puede dañar el mecanismo y retrasar el avance de los trenes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis. Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a ViX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en gasolineras, ganas más porque te regresa 1% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 4% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
Este 10 de octubre, buenas noticias para la industria automotriz en México. Escucha una transmisión especial de Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Mazda, Feel Alive.
Transmitiendo desde la rueda de prensa de Mazda.
El futuro y los planes de crecimiento de Mazda.
Con la presencia del presidente de Mazda México.
Y el CEO de Mazda Vehicle Operation. 6 de la mañana. Así las Cosas. Mazda, Feel Alive. Por W Radio. Si es movilidad, es W.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y me suena.
INE.
¿Sabes qué hace la CNDH?
Bien, que yo sepa.
Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Mafioso. Narco. Cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
¿Estudias el nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación.
Edición virtual, que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gov.mx.
¡Cupo limitado!
Suprema Corte, el poder de la justicia.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México, en los que han digitalizado a más de 16.5 millones de mexicanos, ayudándoles a hacer su vida más fácil.
Todo el repechaje se vive en W Radio y W Deportes. Los Bravos buscarán dar la campanada, mientras que el Diablo buscará hacer valer su localía. Toluca contra Juárez. Domingo 9 de octubre, 12 del día, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a ViX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
En Soriana, leche Alpura o Santa Clara UHT de un litro, $14.90 con 60 puntos. Queso Filadelfia 200 gramos, $24.90 con 90 puntos. 12 pack Tecate, Amstel Ultra, Heineken y 2X Lager, $100 con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 10, evite el exceso. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Disminuye el número de policías en el país.
Reforma.
Causan malestar unis del bienestar.
Milenio.
Tatiana se aparta del gabinete para enrolarse como porrista.
Excelsior.
Videos porno y juegos abren puerta a hackers.
La Jornada.
Aplicarán en Zacatecas plan de paz encabezado por DEA FBI.
El Financiero.
Sorprende renuncia de Tatiana a Economía.
El Economista.
Crece la brecha entre estímulos a gasolinas e ingresos por petróleo e ICR.
Soy Javier Tejado. Analicemos juntos los temas más importantes de la vida nacional.
Espectro. Con Javier Tejado en Así las cosas.
Con 40 minutos, mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Maestra Marketing, querido Tocayo Risco, muy buenos días.
Buenos días.
Hay que estar de buen humor porque ya le vamos a perdonar a la Secretaría de la Defensa, a Inteligencia Militar de la Defensa, el hackeo que les hicieron. Si es que, como su pronóstico dice, México gana Qatar.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Sí.
Entonces, si le atiran ese pronóstico, están no solamente perdonados, sino además, vaya inteligencia que
certificaron. No, bueno, así nos deja callados a todos.
Nos deja callados a todos. Es que sí es increíble, ¿no? Esto que dicen ahí.
El diario Reforma en portada.
¿Dónde lo trae?
Sí.
Es que no lo encuentro.
Allá abajito está en la portada.
Sí. Cree Sedena que Tri ganará en Qatar. Las áreas de inteligencia del gobierno tienen focos prendidos por el futuro del Tri. Focos prendidos también los tenemos, pero ellos creen que va a ganar. Estoy de acuerdo contigo, suscribo.
Ahora sí que sigo aquí, todos pensamos que con trabajo llegará al cuarto juego. Pues aquí si la defensa piensa que le va a hacer un gran papel y le atinan, bueno, ya. El hackeo es cosa del pasado.
Oye, Javier, para darle seguimiento a lo que hemos comentado hoy, tanto con Kenneth Smith como con el maestro Quintana, la salida de Tatiana Cloutier, llega Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía, la salida de Tatiana, pues que deja muchísimas preguntas abiertas, ¿no? Porque en realidad no sabemos por qué se va. ¿Por dónde cerrar la semana desde tu análisis, Javier?
Mira, yo creo que es evidente. Ayer dijo que el 26 de septiembre había dado su carta de renuncia. Creo que es evidente que se va por los conflictos económicos internacionales, comerciales internacionales que México tiene. Tenemos uno abierto y dos en puerta. Uno abierto con Canadá y Estados Unidos por las políticas eléctricas de este gobierno, que ya se acabaron las consultas, se amplió el plazo, pero no hemos llegado a ningún arreglo. Y dos, por lo que se anunció este lunes, las medidas para controlar o contener la inflación abren dos elementos que también van a ser sujetos de conflicto internacional. Uno, el permitir entrar a México todo tipo de productos agropecuarios sin revisiones de ningún tipo fitosanitarias, eso hace, digo, además de que hay un riesgo que los importadores abusen, traigan cosas que no deben de traer, y plagas y carne congelada, en fin, pues que nuestros comerciales dicen, oye, yo tengo un arreglo contigo, por decirte algo, para cruzar carne a Estados Unidos, pero si tú ya no cuidas lo que entra a México, yo te voy a poner aranceles e inspecciones adicionales. O sea, le das elementos a socios comerciales para frenar tus exportaciones. Y el otro tema, aún más delicado, es que México decidió que suspendía exportaciones de frijol, maíz blanco, sardina y desecho de acero y aluminio. Tú no puedes, como país, con las reglas del GATT, suspender exportaciones si no avisas previamente a la OMC, da justificaciones. Entonces también ahí otra vez se toman medidas que suenan muy bien, pero no tienen sustento jurídico internacional. Y yo creo que esta economía dijo, me mandan a negociar, no acabo un frente, claro, me hablan otros, ahí se ve.
Pues sí.
Esa es la primera parte. Sí. Y la segunda parte, Javier Gavi, auditorio, es el presidente, ¿a quién recurre para cubrir esa vacante? A la que era la jefa del SAT, Raquel Buenrostro. La señora Buenrostro, la verdad, ha hecho un papel extraordinario del SAT.
¿Sí?
Deshizo el enredo que tenía la anterior jefa, Marieta Ross Farjat, aumentó mucho el cobro de impuestos, pero con buena mano izquierda, con argumentos, y era, te diría, una cobradora de impuestos de hierro. El de moverla del SAT a la Secretaría de Economía, que no tiene experto en los temas de economía, Raquel Buenrostro, pues te hace ver que el presidente se está quedando sin fichas a qué recurrir, y por cubrir una ficha muy importante, que es todo el comercio exterior y el conflicto con Estados Unidos y Canadá, deja, digamos, a la caja registradora vacía, a ver quién pone el SAT. Entonces sí le está el dibujo al presidente, que ya no está encontrando gente, y gente capaz, para llenar huecos de la mayor importancia.
Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y claro, análisis, como lo pones, sí, sin lugar
a dudas. Qué buen análisis, Javier. Bueno, pues ese es uno de los temas, por supuesto, para cerrar la semana, y otro en el que tenemos que detenernos, la violencia desbordada en Guerrero, en Tierra Caliente. ¿Qué decir de eso, Javier?
Primero, y también creo que aquí hay que hablar de los información que está saliendo del hackeo a la Secretaría de la Defensa.
Sí.
La Secretaría de la Defensa viene apuntando en varias regiones del país vínculos extraños entre gobernantes, entre alcaldes, diputados locales, con crimen organizado. Hay el reporte de lo que ha estado viendo en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, en Michoacán. Están los reportes de años para acá que ha visto sus contactos, digamos, anómalos, y ahora tenemos una matanza que matan a 20 personas, incluido el alcalde y el exalcalde. ¿Pero qué nos enteramos? Nos enteramos por el crimen organizado, no por las autoridades.
Sí.
Que el ataque tenía que ver con que uno de los máximos líderes de la familia michoacana estaba llegando a una reunión con el alcalde y su equipo de trabajo. Lo que te deja ver claramente que en ese lugar, Tololoapan, Tierra Caliente, es un narcogobierno. Y le hace la emboscada los tequileros al líder de la familia michoacana en esta rivalidad por Tierra Caliente. Entonces, ¿qué te queda aquí? Te queda uno, que hay narcogobiernos y que te lo confiesan los criminales, no la autoridad. Te lo confiesan además que pueden moverse, dicen que a cientos de pistoleros, para llegar a Tololoapan a hacer esta emboscada. Y después, el que se salva porque trae un coche blindado, el líder de los de la familia michoacana.
Sí.
Organiza la cacería y le da muerte, y hay los videos ya, a todos los otros. O sea, te deja ver el control total del crimen organizado sobre regiones enteras del país a lo largo de varios días.
Y no solo eso, promete venganza incluso en el video. No queda aquí, dice. Apenas vamos a ir a buscar, dice, claro, el nombre de los tres, dice, vamos por ustedes.
Ah, sí. Y o sea, se sienta en completa tranquilidad a contar un video de lo que pasó, muy creíble, por cierto, la forma en que te lo cuenta, hasta te da pena lo que padeció. Y son los ambos señores de territorios y territorios. Revisando la prensa, encontré que en esa parte, Tierra Caliente, ha habido varios intentos desde el 2019 a la fecha de poner pequeñas guarniciones militares. Los han corrido los habitantes. Ahora sabemos por qué, porque es territorio narco. Entonces, pues ese tema que te muestra el control del narco con los alcaldes, control de la plaza a lo largo de varios días, te deja ver lo que se ha venido reportando por la defensa y por los medios, que cada vez hay más partes del territorio nacional y población mexicana que está literalmente, digamos, siendo esclavizada por el crimen organizado. Derechos de piso, extorsiones, es realmente lamentable. No hay Estado, no está el Estado ya, el gobierno, en muchas partes del país.
Híjole, bueno, esto en la parte de de la seguridad, Javier. Y pues para cerrar con la reflexión política, es decir, vimos el voto, ya lo habíamos visto el voto en Cámara de Diputados, ya habíamos visto el PRI haciendo lo que hizo, ahora en el Senado también senadores del PRI, también senadores del PRD. ¿Podemos hablar que hay alianza opositora o eso ya murió?
Mira, el PAN, necesita del PRI para poderse levantar con algún triunfo en las elecciones del año entrante en el Estado de México y en Coahuila. El PRI por sí solo gana a Coahuila y el PRI con el PAN sería competitivo en el Estado de México. Entonces el PAN sí necesita, digamos, alguna narrativa de victoria más para mantener su corredor azul en las alcaldías conurbadas del Estado de México. Pero no hay confianza del PAN en el PRI por ese vuelco que han dado, ¿no? Lo que se está tratando de construir es una coalición nada más este año a nivel local. Es digamos, PAN, PRD y PRI a nivel local, muy impulsada por los gobernadores de ambas entidades, los priistas Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo, como excluyendo a la dirigencia nacional. Yo no sé si eso se puede hacer porque se requiere la firma de la dirigencia nacional del PRI para firmar las coaliciones. Lo que te diría es, el PAN sabe que necesita del PRI, pero no sé si haya, digamos, la confianza suficiente para avanzar en esta coalición. Los gobernadores quieren la coalición, pero no hay confianza de parte del PAN en la dirigencia nacional del PRI. Entonces veremos qué acontece. Yo creo que sí, más allá del logro que tuvo Ricardo Monreal en ampliar su visión de las Fuerzas Armadas en la calle del 2018, yo creo que el principal éxito de esta reforma fue quebrar a la oposición rumbo al 23 sí. Y rumbo al 24.
Pues sí, y a ver si se reconstruye o no, y sobre todo desde donde lo estás planteando. Javier, que tengas un muy bonito fin de semana. Abrazote.
Abrazo grande. Y ojalá la defensa tenga razón.
Ojalá.
Javier Rizzo ya puede ir a Qatar, ahora sí se va a animar, ¿eh?
Exacto. Bueno, gracias, abrazo. Querido Javier. Es Javier Tejado, lo pueden seguir en @jtejado. Todos los viernes está con nosotros y lo pueden leer los martes en El Universal.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, la agenda para este fin de semana. Vámonos rápido, querido Francisco.
Tendidos, vámonos. Buenos días.
Buenos días, venga.
Kit mínimo de supervivencia deportiva. Lo que no te puedes perder. Por supuesto, el poderosísimo Necaxa, que juega frente a los Tigres este sábado a las 7, puntuales a la cita, querido Risco.
Ahí estaremos, para la sorpresa.
Exacto, Cruz Azul León también el sábado a las 9:15, Toluca Juárez el domingo a las 12 del día y Puebla Chivas el domingo a las 4:30 de la tarde. Pero también tenemos Premier League, Arsenal contra Liverpool este domingo a las 10:30 de la mañana. El líder Arsenal con 21 puntos, solo tiene una derrota en 7 partidos, y el Liverpool es noveno con 10 puntos y empató a 3 contra el Brighton en su último partido. En la Serie A de Italia, sábado 11 de la mañana, Milán contra Juve, quinto lugar contra séptimo. Es como una repesca entre Cruz Azul y Chivas, vamos a pensar, ¿no? Si fuera esa combinación. Son los equipos muy importantes que andan tristones. En la NFL, Rams contra Vaqueros de Dallas el domingo a las 3:25 de la tarde. Ese es el básico básico.
Venga.
Memo. Para que nos apantalles en el Zoom, Memo. Solo para expertos.
Venga, experto.
Gracias, Memo. En la Fórmula 1, Gran Premio de Japón, el domingo a las 12 de la noche, por los horarios, es un horario bastante más cómodo que otras veces. En Suzuka se corre desde el 87, no se corrió en el 20 ni en el 21. Podría coronarse Max Verstappen si gana y se dan ciertas combinaciones. Si no es en este, será en el que sigue. Y Checo Pérez pelea el segundo lugar a Charles Leclerc, faltando 5 grandes premios de esa temporada. También tenemos el fin de semana los cuartos, semis y final del ATP 500 Astana con Carlos Alcaraz, que estrenó su número uno del mundo, su lugar número uno del mundo, cayendo en primera ronda en 2 sets contra David Goffin. Y es la primera vez en el año que pierde en sets seguidos. Eso, como vamos rapidito, es para expertos. Luego sigue...
Venga, Memo.
Si lo ves, te da el diploma. Solo para fanáticos.
Mi favorito.
Ahí va, el sub-soccer.
Tengo que confesar que este sí es mi sueño, mi querido Francisco. Sí quiero ir. A ver, platícale a Gaby.
A ver, es un juego que se desarrolló en Finlandia por el frío, para poder jugarlo en espacios cerrados, y está inspirado en el fútbol y en el futbolín. Se juega con los pies debajo de una mesa transparente. Sí, el futbolín.
El futbolín, el futbolito.
Ah, futbolito. Es que no le, yo no le decía futbolín, disculpen.
¿Cómo le decías?
No, pues futbolito creo, sí, pero bueno, no importa. Sí, ok.
Ajá. Bueno, se va con los pies debajo de una mesa transparente, tiene 2 sillas en los extremos y porterías en la parte inferior. Comienza el ganador a poner en movimiento el balón con un Jaguar You Speak, piedra, papel o tijeras. El saque de salida es desde una de las áreas, se mantienen los pies siempre en tu lado del campo y el primero es anotar 3 goles para ganar el set. El primero en ganar 2 sets es el ganador del partido. No se van a dar patadas. No se van a dar patadas porque quedan muy cerca las piernas.
Es lo que estoy, Gaby, es que
¿escuchaste, Gaby?
Sí, es que estoy viendo la mesa. Y sí, pues están abajo. Ahora sí que se están dando por debajo de la mesa, pues,
exactamente.
¿No?
Es un juego subterráneo que no admite faltas. Fíjate qué interesante. Se practica en más de 25 países y aunque existen torneos regionales, todavía no hay ninguna federación que lo regule. Y el evento se lleva a cabo en Tempe, Arizona, este sábado. Por si le quieren entrar.
Oye, me encanta. Este deporte se inventó en Finlandia por el intenso frío que hay en exteriores.
Y ahora se juega en Arizona.
Ahora se juega en Arizona.
Mira la popularidad.
Y además dice, actualmente el 10% de las escuelas de ese país de Finlandia tiene al menos una mesa de sub-soccer.
Exacto.
Ándale, está bueno. Me gustó.
Yo sí le entro.
El sub-soccer me gustó. Ojo, lo tienes que jugar descalzo y siempre tienes que estar sentado. Eso también está bueno.
Sí, correcto.
Nomás lávense las patrullas.
Zapatos
porque luego...
de 6 tacos y eso
sí, pues nada más lávense las patrullas porque luego se ve medio feo, pero bueno. Buenísimo. Gracias, querido Francisco. Un abrazote. Bonito fin de semana.
Igualmente, hasta el lunes. Buen día.
Buen día. Nosotros al corte, que todavía nos queda, muchísimo. Hasta del Premio Nobel de la Paz vamos a hablar. Vámonos.
Fin de semana de repechaje en la Liga MX. Este sábado y domingo, 8 equipos se juegan su pase a cuartos de final. Entre ellos, Cruz Azul recibiendo a León, quienes a pesar de cerrar fuerte, no les fue suficiente para conseguir su pase directo. La máquina se siente animada tras sus victorias consecutivas. Sin embargo, los Esmeraldas saben dar pelea de visita y no darán a torcer su brazo fácilmente. ¿Quién será el vencedor? Entra en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le apuestes a tu favorito. Por ejemplo, si le metes 400 pesos a que Cruz Azul será el ganador del partido, podrías cobrar hasta 880 pesos. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Mañana se inaugura la Feria Internacional del Libro de Monterrey, TEC de Monterrey, por lo que conversaremos con su directora, Consuelo Saizar.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las cosas.
W. Escuchas W Radio. Si es radio. W. W Radio. 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 ¿Escuchas? Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Lenta la circulación en este momento en el eje central, desde la zona del viaducto y hasta la zona de la Plaza Garibaldi. Hay que recordar que el dispositivo de seguridad y vialidad en las cercanías del Congreso de la Ciudad, Donceles y Allende, por el informe de la jefa de gobierno. Por otra parte, se desplaza por lo que es la zona de Río Churubusco. También la circulación es lenta, partiendo desde la calzada de la Viga hasta la incorporación con Río Mixcoac. A la altura de División del Norte se asienta la circulación debido a un percance en los carriles centrales. En este caso, utilice el municipio libre o Zapata como alternativa. Lo hace a través de la zona de Barranca del Muerto y Periférico, de este punto hacia la zona del viaducto, también con carga vehicular en la planta baja. De preferencia, utilice el segundo nivel. El reporte sigue pendiente.
Alerta. Las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de Un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
BBVA cumple sus primeros 90.